de Nersa, que tiene la generosidad de atendernos fuera de agenda. Debo reconocer esto, lo acabo de molestar, porque bueno, se dieron una serie de noticias en los últimos días vinculados con la empresa distribuidora de energía. Ayer yo te comentaba que Nersa está con un banco de pruebas, justamente probando medidores inteligentes que en principio serían colocados en Aldea Brasilera. Lo vamos a saludar al presidente de Nersa y vamos a hablar de este tema, pero de otro tema más que habla un poco también de justicia social a la hora, justicia social tarifaria, ¿no? Ya lo vas a entender de qué estamos hablando. Presidente de Nersa, Uriel Birbacher, buen día, ¿cómo le va? Sergio Fischer, equipo, lo saluda.
Hola Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Muchísimas gracias por el llamado.
No, gracias a usted por atendernos. Lo primero que quiero es, digamos, entrar en detalles de cómo sería la utilización de estos medidores. Yo ayer hacía una referencia al aire a esta noticia que en realidad estaban probando o estaban banqueando en un banco de pruebas los medidores para después colocarlo, entiendo, en Aldea Brasilera. ¿Nos cuenta un poquito cómo sería el mecanismo de aplicación de estos medidores y de qué se tratan de estos nuevos, esta tecnología que incorporaría Nersa?
Bueno, primero incorporamos 20.000 medidores. Esos 20.000 medidores se testean primero en fábrica, luego se testean por una organización que esté certificada por el INTI, son nuevamente testeados, y por último nosotros estamos haciendo el testeo en nuestros laboratorios y también trabajando en la certificación del laboratorio para poder hacer esa certificación que hacemos en Córdoba, hacerlo en los laboratorios propios. Obviamente son trámites que llevan un tiempo. Nosotros estamos habilitados por para hacer los tradicionales y los digitales. Uh-huh. Estamos ahora trabajando para los inteligentes.
¿Qué implica?
¿Qué nos van a permitir los medidores inteligentes? Uh-huh. Primero, nos va a permitir llevar un control más estricto del consumo in situ de cada uno de los usuarios, y al usuario controlar su consumo en tiempo real, cuál es el consumo que va teniendo tanto en kilowatt como en energía. Uh-huh. En el preciso momento. Esto es en un principio. Obviamente el final de esta historia y el final de la aplicación de este sistema va a ser poder aplicar, como tiene Uruguay, como tiene Chile, una política tarifaria por bloques. Es decir, el consumo horario va a tener diferencias tarifarias de acuerdo al horario, a la hora del día que corresponda. Uh-huh. Pero esto obviamente tenemos que llegar a los 400.000 medidores. Es un proceso que va a llevar un tiempo, pero esa es la situación ideal a la que llegaremos al final. Después hay un montón de cuestiones relacionadas al reporte. Hoy, por ejemplo, si vos tenés un desperfecto en la línea, nosotros nos enteramos solamente si el consumidor nos llama por teléfono y nos dice: no tengo energía eléctrica. Uh-huh. De esta manera nosotros de manera automática vamos a saber cuando el usuario no tenga energía y vamos a poder en todo caso rehabilitarlo, testearlo desde las mismas oficinas. Uh-huh. Es una ventaja competitiva, es una ventaja de tiempo y reduce también costos. Hoy una persona tiene que salir a tomar estado cada 60 días y es el único contacto que tenemos con el usuario en el lugar. Uh-huh. De esta manera nosotros vamos a poder estar viendo en tiempo real cuál es el consumo de cada uno de los usuarios.
Uh-huh. Es interesante esto de el valor de la energía por bloques. Ya se aplica en Uruguay, es decir, cuando es oferta y demanda, digamos. Cuando más alta la demanda, más caro será el precio de la tarifa.
Sí, hoy, por ejemplo, uno no piensa en el verano tener aire acondicionado. Uh-huh. Lo hace sin pensarlo, digamos. Tiene aire acondicionado prendido, por ahí está planchando y puso a lavar ropa, y tiene tres electrodomésticos de alto consumo en horarios donde está muchísimo más estresada la línea, digamos. Esto también puede dificultar el abastecimiento de energía a toda la red. De esta manera el usuario puede ser selectivo a la hora de prender esos tres artefactos tan típicos y altos en consumo de energía en distintas horas.
Ayer yo decía que había llegado a nuestra mesa de tareas la información de que podría ser Aldea Brasilera la primera ciudad en incorporar este sistema a la red. ¿Estoy en lo correcto?
Es Aldea Brasilera la primera localidad porque son alrededor de 650 medidores. Uh-huh. Con eso cubrimos el 100% de la localidad. Podemos testear cómo van reportando los medidores, podemos testear cómo van reportando los concentradores y podemos testear cómo van reportando los grandes transformadores que alimentan a la ciudad aislada de cualquier otra variable. Vos entendés que si lo hacemos, por ejemplo, en Paraná, sí, está contaminada, digamos, por otras líneas y por otras variables. De esta manera, así aislamos toda la ciudad y podemos testear tanto el sistema, el aplicativo que va a poder tener cada uno de los usuarios de su teléfono, cómo va reportando a nuestros sistemas internos y cómo podemos ir dando respuesta a cada uno de las dificultades. De esta manera abarcamos toda una ciudad bien aislada y podemos corregir en cualquier desperfecto, cualquier desvío que tengan lo que pensamos que puede llegar a resolver o a funcionar, cómo puede llegar a funcionar el sistema.
¿La inversión será estrictamente de la empresa o el usuario deberá afrontar algún tipo de costos?
No, la inversión y el recambio es por parte de la empresa, exacto.
Uh-huh. Bueno, la verdad que es una noticia, digo, la incorporación de tecnología y la segmentación de consumo por franja horaria en función de la oferta y la demanda. Es algo novedoso para la provincia de Entre Ríos, pero y creo que para el país. No sé si hay un sistema similar aplicado en el país. Sí, en Brasil o en Uruguay.
Sí, Brasil, Uruguay y Chile lo tienen aplicado. No tienen, perdón, Brasil no, Uruguay y Chile lo tienen aplicado. Acá en el país no el 100% las operadoras no tienen el 100% de el sistema funcionando, por lo tanto también es difícil aplicarlo de manera parcial. Entonces también estamos en el mismo desarrollo de cubrir primero el territorio del 100% para luego poder avanzar en ese sentido. Uh-huh. Obviamente es un desafío, no es un trabajo que se hace de un año para el otro, esto es un proceso que va a llevar un par de años, pero mientras tanto vamos a ir corrigiendo cualquier tipo de dificultad pero lo importante acá es cambiar, al margen de la cuestión tarifaria, uh-huh, que sí es una parte de la cosa que resuelve esto, es el concepto que queremos cambiar nosotros con la relación con el cliente. Hoy tenemos una relación con el cliente, salvo que el cliente tenga algún inconveniente en la línea, nosotros lo visitamos y lo visitamos del pilar de luz hacia afuera cuando le tomamos la medición. De esta manera vamos a tener un ida y vuelta, vamos a saber si tiene desperfecto en su línea, si está teniendo consumos extraños en determinadas bandas horarias, si tiene algún funcionamiento que va a estar reportando directamente al sistema. De esta manera, en este ida y vuelta, el consumidor, el usuario, en su teléfono lo va a poder ver y nosotros, en nuestro sistema, vamos a poder ver esas alteraciones que pueda llegar a tener en el consumo.
Uh-huh. ¿Esto va a aplicar al usuario domiciliario o también al industrial?
Esto están los... En principio llegan los monofásicos. Ajá. Y estamos testeando un par de trifásicos, así que vamos a si todo va bien. El tema de los trifásicos no lo testea el mismo laboratorio, son turnos especiales, va a demorar un poco más de tiempo, pero también compramos medidores trifásicos para el consumo comercial.
Uh-huh. El otro tema, y no le quiero robar mucho tiempo teniendo en cuenta que nos ha atendido fuera de agenda, el otro tema es un tema muy sensible también desde el punto de vista de la optimización del servicio, porque entiendo que Enersa ha encarado una campaña para tratar de detectar conexiones clandestinas. conducciones clandestinas que no solo se dan en lugares periféricos o de escasos recursos, sino que hay también, digamos, vivos ahí en todos lados, digamos. ¿Cómo encaran la campaña esta?
Bueno, primero, nunca había tenido, la empresa nunca había tenido un programa que fuera en este sentido. Nosotros lo que hicimos fue bajar un programa de que esto no sea un hecho aislado, sino que se haga de manera continua. Y vos sabés que totalmente sorprendido por las repercusiones que hemos tenido, pero positivamente, digamos.
Sí.
Hemos llegado a barrios donde hemos conectado de manera efectiva al 100% de las personas visitadas. Uh-huh. ¿Y cuál era la cuestión acá de fondo? No era ni que no había ganas, no había buena voluntad y no tenían la intención de hacerlo. El tema es que por cuestiones burocráticas relacionadas a normativa del el ente regulador, normativa de la empresa, alguna de esas personas, por ejemplo, no tenía el título de propiedad plena. Por lo tanto, el electricista matriculado no podía emitir el certificado. Por lo tanto, ENERSA no podía
colocar el medidor.
Colocar la conexión. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nos juntamos todas las partes. Nos fuimos a la municipalidad, hablamos con la gente de catastro respectiva, se regularizaron algunas situaciones, se emitieron pudieron pagar el certificado del electricista matriculado y se conectaron. Digo, una cosa es como vos decías recién, vivos ahí en todos lados, y esto no quiere decir que alguna familia con dificultades económicas, nosotros vamos a ir a castigarlos, ¿no? Está en la ayuda, la tarifa social, también están bajando nuestras trabajadoras sociales, nuestros equipos técnicos, armando el legajo, uh-huh. para luego ese legajo para acceder a tarifa social, va a la Secretaría de Energía para su aprobación. Digo, no es una cuestión persecutoria, sino de organizar una conexión que está hecha de manera regular, no solamente puede ser tipificado como delito, sino es un peligro para la familia.
Sí, claro.
Y también es una dificultad para el vecino. Cualquier alteración o cortocircuito que tenga una casa vecina por mala conexión te puede repercutir en tu electrodoméstico, digamos, por una baja o alta tensión en la línea. Entonces, esto es, nosotros le decimos un ganar-ganar, que muchos no se atrevían a hacerlo, nosotros le dimos forma de programa y sinceramente la repercusión y el acompañamiento que estamos teniendo es más que positivo y estamos contentos con lo que vamos logrando.
Bueno, le quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido y queda claro que no es una cuestión persecutoria, sino que es una cuestión de normalización de un servicio que es sumamente peligroso en el marco de la informalidad, ¿no? Claramente.
Correcto, y ojo, no, que como vos decías, y remarco esto que vos decías, vivo ahí en todos lados,
sí.
Por ahí se habla de alteraciones en las conexiones, que eso es otra cosa, y ese delito sí lo vamos a perseguir, uh-huh. que hay una alteración en la conexión. Ahora, estas cuestiones donde está claramente que la persona no pudo hacerlo porque le faltó alguna cuestión relacionada al formalismo, a la normativa vigente, eso es lo que estamos trabajando para regularizarlo. Después, si alguno ha alterado, ha tocado o ha, lo que vulgarmente se dice, ha puenteado la conexión,
sí.
eso es otra cosa. De ahí sí vamos a ser rigurosos.
Bueno, le quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido. ¿Cómo va el tema del tendido entre Crespo y Viale? Ya que nos están escuchando ahí en FM Argentina.
Aprobamos el pliego, están corriendo los plazos de publicación, de ofertas, de publicación de edictos, etcétera, etcétera. Así que estimo que en 45 días vamos a estar por el parque industrial abriendo los sobres.
Ah, bien, es una buena noticia, sí. ¿no? 45 días para la apertura entonces de sobres para el área industrial de Viale.
Uriel. Primera estación transformadora digital, si todo va bien. Primera estación transformadora digital del país y la línea de 132 de Crespo Javier, bueno. La obra completa.
¿Hace cuánto, perdón, ya lo distraigo dos minutos más, ¿hace cuánto viene con el tema este? Porque entiendo que, el parque industrial se inauguró allá por el año, me ayuda con la memoria, de 2010, 2011, por ahí.
2000, 2010, 2008 fue que se empezó a trabajar, 2011 se empezaron a formalizar la empresa, y éramos Carlos Beis, el actual intendente, era candidato a intendente en esa época, quien le habla era candidato a concejal, y ya reclamábamos la estación transformadora y la línea de Crespo a Viale, porque sabíamos del futuro que podía tener el Parque Once, la necesidad de energía que había. Bueno, desde el 2011 a la fecha ha pasado mucha agua bajo el puente, pero si todo va bien, en 600 días, que es lo que tiene el pliego, en 600 días, luego de iniciada la obra, esa estación transformadora y esa línea estaría alimentando no solamente al parque industrial, sino a toda la zona de influencia.
Sí, apenas 14 años, una nimiedad.
Por eso te digo, pasó agua bajo el puente. Y como dato, como dato de color y anecdótico, la demanda en la provincia de Entre Ríos, la demanda de energía eléctrica, es el equivalente a una estación transformadora similar a la que se va a hacer en Viale. En estos últimos 20 años se hicieron 4. O sea que estamos con un déficit de 16. Eso es lo que es nuestra tarea, de ir avanzando y achicando esa brecha, para no tener que hacer lo que vamos a hacer en este verano, que es lamentablemente en Viale, digo lamentablemente por el costo, lamentablemente en Viale, en Oro Verde y en Federación, vamos a tener que poner equipo generación a gasoil para poder sostener el consumo eléctrico.
¿Hay estrés en el servicio?
Estamos justos, por eso creo que
hay que prever.
Estas tres estaciones transformadoras, Viale, Oro Verde y Federación, que son las que se están licitando de acá a fin de año, con eso podemos ir empezar a salir de esta cuestión compleja, como la que nos lleva para este verano tener que tener equipos generando y no abasteciéndonos de la línea. Entre Ríos es privilegiada en el sentido de la cantidad de líneas de 500 que pasan por nuestro territorio, y es una pena que la falta de desarrollo y de planificación de estaciones transformadoras de 132 como la que se va a hacer en Viale nos lleven a tener que instalar este tipo de equipos generando una energía que es más cara, es más ineficiente, que es un modo, pero teniendo el tendido eléctrico con energía más barata, es realmente es una picardía, como quien dice.
Uriel, por el tiempo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por el llamado y a disposición.
Hasta luego. Uriel Grupacha, presidente de NERSA, en diálogo con nosotros, atravesando varios temas, ¿no? Inversión en la estación transformadora de 132 megas en la ciudad de Viale, en 45 días el proceso de apertura de sobres del llamado de licitación, las conexiones clandestinas, las conexiones irregulares, y el primer tema, que el disparador, fueron los medidores inteligentes que se colocarían, como dijimos en la jornada de ayer, en la localidad de Oro Verde. 8:58 en la República Argentina. Actualizamos todo el tiempo. Me quedó el cronograma de pagos. Me están preguntando acá. Tengo el popo.